Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Desarrollo Rural avanza en censo de cultivos cercanos a escuelas en el municipio de Autlán de Navarro. Rehabilitación y gestión de recursos, principales ejes atendidos en el municipio de Tecolotlán. Reseñan vida y obra de los generales Marcelino García Barragán y Paulino Navarro. Rinden homenaje a Ernesto Medina Lima por aniversario de su natalicio. Alumnos de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara votarán por los proyectos prioritarios de sus planteles. La Fiscalía exhuma 123 cuerpos de 27 fosas este año en Jalisco. México solicita cancelación de subasta de arte precolombiano en París. Parlamento venezolano ratifica a Guaidó como presidente hasta que cese la usurpación.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de miércoles 18 de septiembre del año 2019. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mi compañero reportero Antonio Díaz Landeros, mis compañeros ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor en controles operativos y en nuestros sitios web respectivamente. Les saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur, Sierra de Amula, en el sur de Jalisco, por supuesto, en el contexto estatal, nacional e internacional. Le tenemos información en esta mañana. Como ya lo he mencionado, han transcurrido 261 días por transcurrir 104 días. Estamos en la semana 38 del año 2019. La cordial invitación para que nos deje escucharle a través de las líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos.
Señal local.
Desarrollo rural avanza en censo de cultivos cercanos a escuelas del municipio de Autlán de Navarro. La intención de estos censos, pues, es tener un censo efectivamente de las parcelas. O un número determinado de las parcelas que se encuentran cercanas a los centros escolares, sobre todo esto para tener un control sobre los plaguicidas que se utilizan y los métodos de aplicación por parte de los productores. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que ha estado al pendiente de este tema y nos tiene todos los pormenores.
La Dirección de Desarrollo Rural en Autlán de Navarro avanza en un censo de cultivos aledaños a planteles educativos. La intención es identificar lo que se siembra y los plaguicidas que se utilizan en ellos. Realizar este censo fue una de las propuestas que presentó la Dirección de Desarrollo Rural ante la presencia de plaguicidas en la orina de niños y jóvenes del Mentidero y Aguacapán. El director de la dependencia, Goretius Lozano Pérez, puntualizó que ya se visitaron las parcelas de estas dos comunidades y platicaron con los productores sobre el uso de agroquímicos.
Ya platicamos con los productores que están a los lados, los predios, identificamos el cultivo y platicamos ya con los productores, ya abordamos temas con ellos. Eso ya acordamos con el regidor, hacer la visita a Guacapán, identificar la escuela, qué escuela fue, tuvieron esas... pues la problemática, vamos a trabajar con ellos, que también ya tenemos invitaciones para trabajar con ellos, invitados a la capacitación. Vamos a trabajar con todas las agencias y delegaciones, con todos los ejidos, ya tenemos una invitación oficial también para ellos, para que asistan a la capacitación, y estamos trabajando con ellos para identificar qué cultivos tienen.
Lozano Pérez señaló que visitaron la telesecundaria Venustiano Carranza y llegaron a acuerdos con el productor que cultiva la parcela aledaña para que las aplicaciones de pesticidas se hagan mientras los alumnos no están en clases.
Nosotros como Dirección de Desarrollo Rural ya visitamos la telesecundaria, ya establecimos una comunicación con el director, visitamos el predio, los predios que están cercanos a la escuela telesecundaria El Mentidero, ya identificamos los cultivos. Estuvimos con el productor, también hay presentes ahí, encontramos un cultivo de tomate, hay el compromiso del productor de las aplicaciones, hacerlas cuando es fuera del horario. También tengo entendido que ya se está manejando el control biológico, que ya está haciendo las aplicaciones, y sobre todo que el manejo ya lo va a hacer fuera del horario de trabajo en la escuela.
Como parte de las medidas contra plaguicidas, este miércoles la Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas realizará en Autlán una capacitación sobre la correcta aplicación de agroquímicos. Esta va dirigida a agricultores, ejidatarios, agentes y delegados municipales, empresas agrícolas y público general. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Thank you. Rehabilitación y gestión de recursos son los principales ejes atendidos en el municipio de Tecolotlán durante el primer informe de actividades por parte de Ricardo Ramírez Ruelas, presidente municipal de Tecolotlán, quien destacó la rehabilitación de infraestructuras municipales, la gestión de recursos ante los gobiernos estatal y federal, además de la inversión de 18 millones de pesos en educación. Vamos con nuestra compañera Lisette Pérez, que estuvo ahí presente para traerle la cobertura total.
Martes 17 de septiembre rindió su primer informe de actividades Ricardo Ramírez Ruelas, presidente municipal de Tecolotlán para el periodo 2018-2021. Los logros destacados abordaron los ejes atendidos de educación, donde se contó con la inversión de 18 millones para la entrega de útiles escolares, mantenimiento a la infraestructura de dos planteles de educación secundaria y dos primarias. Además, en salud se concluyó con el centro de salud en la Sierra de Aquila. Por parte de cultura, donde se impulsó la escuela de música Ecos, mientras que en seguridad se gestionó una nueva patrulla y se invirtió en la capacitación de los elementos de seguridad y mantenimiento de los vehículos. Además, en obra pública, se destacó la construcción de conectores sanitarios, pavimentación de calles y los trabajos complementarios de la red de agua, drenaje y limpieza del territorio que ocupará la Universidad Benito Juárez. Por parte del trabajo en comunidades y agencias y delegaciones, se destacó la rehabilitación de caminos rurales. Ricardo Ramírez Ruelas, presidente municipal de Tecolotlán, comentó.
Debo decir muy claro que recibimos un gobierno en diversas áreas muy olvidado, con un parque vehicular y maquinaria sin funcionar, con obras inconclusas. Sin embargo, tomé la decisión de no perder tiempo y desde el primer día nos pusimos a trabajar en la reparación y ordenamiento de los diferentes temas y hoy puedo decir que retomamos el rumbo de Tecolotlán. Hemos fortalecido la hacienda municipal con estrategias de recuperación de cartera vencida y con devoluciones del SAT hacia nosotros. Con ello, tenemos finanzas sanas. Convencidos de la importancia de la recomposición del tejido social, hemos invertido decididamente en el deporte, en la cultura y seguridad pública. El cuidado de nuestro entorno es también fundamental como la vida misma. Estamos convencidos de aportar nuestro granito de arena para promover el cuidado del medio ambiente. Gran parte de la derrama económica que llega a nuestro municipio es a través de los diversos programas sociales del gobierno federal y estatal. Conscientes de ello, tenemos un área de desarrollo social que es un vínculo entre nuestra gente y las instituciones de gobierno.
Como parte de los invitados especiales y en representación del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, Ricardo Sánchez Berumen dirigió un breve discurso.
Los cambios de administración siempre son complicados porque dentro de las entregas de excepción hay funcionarios que les creen que al momento que dañan al sucesor creen que van a beneficiar o van a generar un daño para su imagen. Pero la realidad es que el único daño que causan es para la población. Y hoy creo que todos esos daños han ido reparándose. Y más allá de que la entrega recepción o las faltas de probidad o de algunas otras cuestiones de exfuncionarios puedan dañar a la imagen de los gobernantes, a nombre del gobernador les quiero externar que Tecolotlán es prioridad para todos. Y hoy me llega nada de orgullo, como lo dice el gobernador Enrique Alfaro, que dejamos de lado las filias y las fobias, los colores y las banderas partidistas, y que como municipio, como Estado y con todo el respaldo y coordinación de la Federación, del Estado, del Municipio y del Congreso Local y Federal, podamos velar por el bien común del Estado y de los 125 municipios.
Además, se destacó la colaboración en programas estatales y federales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Madres Jefas de Familia, Apoyos para Adultos Mayores, los cuales provocan derramas económicas en el municipio de Tecolotlán. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9:20 a.m. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le invitamos para que nos deje escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Háganos saber sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Le atendemos a través de estas vías de comunicación. Vamos a la pausa brevísima. Regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Reseñan vida y obra de los generales Marcelino García Barragán y Paulino Navarro. Esto como parte de las actividades por la independencia, la Asociación Civil por Amor a la Humanidad. Esto en coordinación con la Junta Patriótica organizó una serie de conferencias históricas, culturales, con el fin pues de difundir el trabajo de estos dos generales originarios de la región. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Dentro del marco de las fiestas patrias, este martes 17 de septiembre se realizó en el Auditorio Emilio Hernández de Casa de la Cultura de Autlán el ciclo de conferencias histórico-culturales organizado por la Asociación Civil por Amor a la Humanidad, donde se dio a conocer la vida y obra del general Marcelino García Barragán y el general Paulino Navarro. Mauricio Magaña García dio a conocer datos biográficos del general Marcelino García Barragán, donde destacó sus labores realizadas en el ámbito político y militar.
Toda su formación fue militar. Incursionar en la política con una trascendencia militar era un tanto difícil. Cierra su mensaje de inicio de gobierno con un mensaje dirigido para el representante del presidente de la República. El mensaje decía así: y por lo que a mí personalmente se refiere, señor licenciado, ruego a usted que exprese al jefe de la nación que considero el más alto honor de mi vida el poder ser leal colaborador del gobierno desde mi estado natal, al que aceptar dirigir los destinos de este noble jirón de México, lo hago con plena conciencia y con la responsabilidad que asumo, pero que si la patria llegara a necesitar el sacrificio de sus hijos, recuerde que soy soldado y que mi deber primordial está en nuestro ejército, al que quiero entrañablemente y a cuyas filas regresaré gustoso para luchar por la gloria de la bandera nacional.
Agregó la importancia del desarrollo en materia de educación durante su gestión como mandatario al frente de Jalisco.
Y uno de los ejes más importantes que él quiso apoyar fue la educación. 4 años de gobierno, creó 66 nuevas escuelas, agarrar un terreno baldío, construir toda la infraestructura, dotarla de material, dotarla de personal. Su más grande reto fue apostar en la educación. ¿Por qué? Porque él sabía que al impulsar una revolución le había valido la vida tener el tercero de primaria. Y él sabía que había tenido que emigrar desde su pueblo hasta aquí para poder buscar la educación. Y él quería que todos en su pueblo natal, que era su escuela, creó 63 nuevas escuelas y mandó remodelar las que ya se encontraban, que fueron 88 escuelas en total. No había un municipio en el estado que no había recibido una escuela por parte de él, que haya recibido una remodelación.
Por su parte, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez dio a conocer las principales obras realizadas por Paulino Navarro y explicó el por qué Autlán lleva su nombre.
En su honor al haber muerto en defensa del gobierno legítimamente constituido, el otrora Autlán de la Grana, desde el decreto que el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, el 19 de julio de 1939, otorgó, ostenta el nombre de Autlán de Navarro. Como bien lo saben ustedes, la cabecera municipal lleva el nombre de Autlán de la Grana, pero nuestro municipio oficialmente su nombre es Autlán de Navarro. Este título del nombre ha nacido por la cuestión del general Paulino Navarro.
A la conferencia asistieron alumnos de la Escuela Secundaria José de Jesús Velázquez Gómez, quienes participaron con sus preguntas a los ponentes. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ya escuchamos esto parte de el programa de la Junta Patriótica en coordinación con esta Asociación Civil por Amor a la Humanidad. Bien, pues vamos con más información y en este mismo contexto le comparto a usted que se rinde homenaje a Ernesto Medina Lima por aniversario de su natalicio. Fue este martes que familiares, autoridades municipales, miembros de Cruz Roja y del Grupo Cultural Autlán se reunieron en el Portal Juárez para conmemorar el 102 aniversario del natalicio del cronista autlense. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Familiares, amigos, autoridades y organizaciones civiles rindieron este martes un homenaje al cronista de Autlán, don Ernesto Medina Lima, en conmemoración del 102 aniversario de su natalicio. Durante la ceremonia, el síndico municipal Guillermo Espinosa Solórzano, quien acudió en representación del alcalde, se refirió a Ernesto Medina Lima como un hombre inquieto y trabajador, gran promotor de la cultura y del deporte en el municipio.
Hablar de don Ernesto Medina Lima es hablar de un hombre inquieto, trabajador y comprometido con lo que le gustaba hacer. Lo mismo conocemos de él como gente de números, como de gente de letras, como poeta y como compositor, que como promotor de la cultura y del deporte, al igual que como cronista.
Por su parte, Gabriel Lima Velázquez, primo hermano del homenajeado, se refirió a Ernesto como un hombre comprometido con la sociedad, que siempre trabajó en beneficio del lugar donde vivía. Dijo fue un individuo con un innato deseo de superación personal.
La historia de Ernesto Medina Lima es la de un individuo con un innato deseo de superación personal que satisface a base de estudios constantes de diversas materias, algunos con asistencia personal, otros por correspondencia y algunos más en forma autodidacta, robando tiempo a las tareas de padre y esposo y a los espacios que pudo dedicar al solaz y esparcimiento de él y su familia, puesto que, con excepción del estudio de solfeo, teoría musical y composición que realizó con el profesor Jesús Martínez Guzmán de los 17 a los 20 años, todos sus demás estudios fueron hechos cuando ya estaba casado y con hijos, y pesaban sobre sus hombros las obligaciones de esposo y padre.
El cronista de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, recordó que al menos desde el 2008 se han reunido para conmemorar la vida y obra de don Ernesto Medina Lima, cuando se instaló la placa en su honor en el Portal Juárez. También invitó a que se acerquen a la obra del destacado cronista, que pueden encontrar en las bibliotecas públicas del municipio.
Para dar el primer paso de esta difusión de su obra, me voy a permitir leer un fragmento muy breve, se los prometo, de una de sus crónicas, que fue sobre la música y los músicos de Autlán. Es un fragmento donde habla de los gallos o serenatas, una costumbre que ya se perdió en Autlán. o está ya en una expresión mínima, y dice así: con los músicos de aquellos años se llevaban además los gallos a las muchachas. El piano lo transportaban a hombros cuatro cargadores, sujeto por mecapales y protegido con jerga para evitarle raspaduras. Después empezó a conducirse a bordo de un camión en el cual iban los músicos, el galán o los galanes y sus acompañantes, siempre provistos de botellas de aguardiente para el frío de la noche.
Del evento también compartieron una reseña su nieto Guillermo Moreno Medina y su hija Leticia Medina Pelayo, quienes resaltaron la labor altruista de Ernesto Medina. Estuvieron presentes autoridades del municipio, miembros de la Junta Patriótica 2019, voluntarios de la Cruz Roja Delegación Autlán, miembros del Grupo Cultural Autlán y alumnos de la Escuela J. Jesús Velázquez, donde estudió Ernesto Medina Lima. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted la información. Son las 9:32. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Es momento de hacer una brevísima pausa prácticamente para identificarnos y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en nuestro espacio de entrevista. Está con nosotros el doctor Óscar Gilberto Cárdenas Hernández. Él en esta ocasión nos acompaña como coordinador general del 23º Congreso Nacional CELPER, que tiene la sede aquí en este centro universitario. Muy buenos días, doctor Óscar Cárdenas. ¿Cómo está?
Buenos días, Celia. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Radio UDG.
Igualmente, nos da mucho gusto que nos acompañe para que nos platique acerca, pues ya se aproxima esta fecha en puerta prácticamente para la realización de este 23º Congreso Nacional CELPER y que tiene una gran relevancia. Uh-huh. En partes, me gustaría que nos comentara primero qué significa CELPER.
Bueno, CELPER son las siglas de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas Espaciales. Uh-huh. Anteriormente era conocido como la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Percepción Remota, pero bueno, ya cambió un poquito y ahora no solamente nos dedicamos a la percepción remota, que uh-huh. a lo mejor ahorita lo puede explicar, uh-huh. sino también a otro tipo de análisis.
Uh-huh. ¿Qué hacen estos estudios? ¿De qué se trata?
Bueno, nosotros lo que hacemos son estudios con sensores remotos. Los sensores remotos son cualquier herramienta o técnica que te permite extraer datos del planeta sin tener que estar ahí precisamente. Un ejemplo muy claro son las fotografías aéreas, por ejemplo, las imágenes de satélite. Ya todos conocemos el Google Earth, por uh-huh. ejemplo, que es una colección de muchísimas imágenes de satélite. Y entonces lo que hacemos con eso es trabajar en diferentes temas de la ciencia. Hacemos, por ejemplo, estudios desde cambio de uso de suelo. Por ejemplo, ahorita el caso este del cambio de bosque por cultivos de aguacate o de agave o por agricultura. O, por ejemplo, trabajamos también en áreas como son detección de incendios forestales. Ya en las redes vimos algunas imágenes de los sitios que se estaban quemando en el Amazonas o en África. Hacemos estudios también con, por ejemplo, en el océano, determinar, por ejemplo, cuánto es la cantidad de clorofila que se encuentra en el agua, sobre todo sobre las algas que viven ahí. Y bueno, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer con la percepción remota. Con los sistemas espaciales los integramos nosotros en algo que se llama sistemas de información geográfica, donde también podemos hacer varios estudios. Por ejemplo, en cuestiones de salud podemos nosotros determinar si sabemos dónde hay incidencia de mosquitos que transmiten el vector que causa el dengue. Podemos nosotros con información de clima, de temperatura, de humedad, de vegetación, podemos nosotros hacer como modelos y predecir más o menos dónde va a estar más fuerte la enfermedad, por poner un ejemplo.
Claro.
O podemos también identificar zonas arqueológicas que no han sido descubiertas en lugares donde se observa desde el cielo una estructura medio rara que a simple vista pareciera una montaña, un cerrito. Bueno, con una imagen en infrarrojo, lo que tú puedes hacer es detectar patrones que son no naturales, sino antropogénicos. Y de hecho, así se han descubierto varias ruinas arqueológicas. Entonces, es un campo de acción bastante amplio.
Claro, y bueno, nos lo está explicando de tal manera que podamos entender, porque esto definitivamente será algo complejo. Es un estudio científico tal cual, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuántos científicos se reunirán en este congreso o a quiénes convoca científicos?
Bueno, estamos convocando a todo México. CELPER es una sociedad latinoamericana. Hay capítulos en varios países. En este caso, el congreso es para el capítulo México. Es un congreso que se lleva a cabo cada 2 años y pues tratamos de reunir a la mayor parte de los académicos y estudiantes que se dedican a trabajar con estas tecnologías. Estamos hablando ahorita de unas 10 instituciones. Vamos a tener pocas ponencias en realidad. Son 54 en total, de las cuales 34 son orales y el resto son carteles. Pero lo que sí es muy interesante es que en esos trabajos se demuestran los avances que hay en esas tecnologías, lo que se está haciendo nuevo en México, y eso es lo importante.
Y para allá iba precisamente esta otra pregunta: ¿qué temas se verán en este Congreso Nacional?
Tenemos varias mesas, ¿no? Tenemos 8 mesas en las cuales vamos a estar trabajando desde cuestiones de manejo de recursos naturales, conservación. Vamos a estar trabajando con otra mesa de gestión del territorio. Vamos a estar trabajando con otra mesa de agricultura y percepción remota. Otra de software y código de código abierto, otra de tecnologías emergentes y otra de geotecnologías y sociedad. Dentro de esas mesas, pues hay infinidad de temas de investigación, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso de la mesa de geotecnologías y sociedad, vamos a tener desde diseño, por ejemplo, de senderos para la interpretación ambiental utilizando sistemas de información geográfica, hasta la detección de municipios más conflictivos en términos judiciales en algunos estados del país. En el caso, por ejemplo, de agricultura y percepción remota, a través de imágenes de satélite, una estudiante está analizando cuál es el patrón de uso a nivel parcela de varios municipios de la cuenca del río Ayuquila. Entonces, son muy, muy variados los temas y muy interesantes.
Que esto a la vez también genera esa posibilidad de seguir investigando y haciendo análisis de otros temas, podría ser, ¿no?
Sí, claro.
Puede detonar esto, ¿no, doctor?
Exactamente. De hecho, ayer platicaba yo con una estudiante. Ella va a presentar. Ella está haciendo un trabajo con un sensor. Bueno, los sensores remotos hay pasivos y activos. Los pasivos son aquellos que solamente colectan lo que refleja la Tierra. ¿Sí? La radiación que viene del Sol la toman ellos. Los activos son los que generan su propia energía, la mandan a la Tierra y luego la reciben. En este en estos últimos tenemos, por ejemplo, el radar, el sonar, que inclusive en las películas lo hemos visto, uh-huh. ¿no? En aviones o en submarinos. Pero hay una tecnología muy interesante que se llama LIDAR, que utiliza rayos láser. Entonces, esta estudiante está haciendo un estudio con un sensor LIDAR en bosque mesófilo, y lo que hace es ponerlo en el piso y con eso lanza el sensor rayos láser, lo recibe y genera como una imagen tridimensional del bosque.
Wow.
¿Con qué, para qué le sirve eso? Uh-huh. Eso le sirve para saber qué tipo de hábitats existen y tratar de relacionarlo con la comunidad de aves. Entonces uh-huh. hay una relación ahí entre la percepción remota y la ecología. Y me decía ayer, regresando a tu pregunta, uh-huh. Dices, es que me falta hacer esto. Le digo, sí, le digo, es que tu trabajo va a abrir nuevas preguntas de investigación para hacer otras cosas que se pueden hacer a
partir
de esto.
Por supuesto, por uh-huh. supuesto, es una gran oportunidad. Uh-huh. ¿Y a quiénes están invitando a que asistan a este congreso, aparte de los científicos y estas 10 instituciones que ya vienen a ser ponentes y pues, toda esta investigación que se genera? ¿Quiénes pueden asistir a este congreso?
Cualquier persona. Mira, lo que queremos hacer es hacerlo libre, gratuito, o sea, cualquier persona puede asistir a las conferencias. Vamos a tener, además de las ponencias, vamos a tener 7 conferencias magistrales. Uh-huh. Inclusive una es dictada por el doctor Irineo, secretario académico de aquí del CUCSUR. De la gira, de la dirección de la reserva, gente que está desarrollando software en España, tenemos una conferencia de España, de la Conavio. Todas estas son temas muy, muy interesantes uh-huh. y cualquier persona puede asistir, no tiene que pagar absolutamente nada. Vamos a tener los dos primeros días, el lunes y martes de la semana que entra, una serie de talleres. Eso sí tienen un costo, uh-huh. pero uh-huh. es mínimo.
Previos al
congreso, uh-huh. exactamente. Uh-huh. Esos tienen un costo, son de 300 pesos, no es nada para uh-huh. un taller. Va a venir gente, desarrolladores de software, va a venir gente del INEGI. Ahí sí también están abiertos al público. Entonces, cualquier persona. Lo que queremos es llevar toda esta información uh-huh. a la gente, que se conozca qué es lo que se está haciendo aquí en México. Y bueno, es la primera vez que en Autlán tenemos un evento así.
Sí, claro, claro, de gran relevancia, sobre todo que es un congreso pues que convoca a científicos de todo el país.
Exactamente.
¿No? ¿Cuál es la importancia que tiene que sea sede esta Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario?
Bueno, mira, ya es la 23ª edición del congreso y no se había hecho en la Universidad de Guadalajara. Entonces, la primera vez que se hace en la Universidad de Guadalajara. Wow. Y la primera vez que se hace aquí en un centro universitario regional. Entonces, pues estamos muy contentos porque claro. viene gente, te digo, de varias partes de México. Y pues que conozcan a Autlán, que conozcan aquí hay, en el centro universitario hay varias personas que nos dedicamos a trabajar en estos temas. Entonces, pues eso es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Acercar. También nos gusta mucho porque esto va a permitir acercar estas tecnologías al resto de las carreras de uh-huh, la universidad, uh-huh. porque tú lo puedes utilizar prácticamente en cualquier cosa.
Todas las áreas, multidisciplinarias, de alguna manera, ¿no?
Exactamente, uh-huh. desde contaduría, desde administración, ingeniería en obras y servicios, nutrición.
Informática, ya no se diga.
Exactamente, uh-huh. enfermería, o sea, todos ellos pueden en algún momento dado utilizar una parte de esta tecnología para hacer sus trabajos de investigación.
Claro, doctor, y haciendo este análisis con respecto a pues lo nacional y que es a nuestro país, ¿cómo está México entonces en este tema de percepción remota, de estos sistemas de información espacial en comparación? Bueno, valga pues ese punto pues de referencia uh-huh. con respecto a otros países. ¿Cómo está México en ese sentido?
Mira, estamos bien, pero pudiéramos estar mejor, ¿sí? Hay países que tienen un mayor desarrollo. Por poner un ejemplo, Brasil es una potencia, ¿no? Si tú comparas, por ejemplo, México, Brasil y Estados Unidos, obviamente Estados Unidos está arriba y luego sigue Brasil y abajo México. Uh-huh. Entonces, lo que queremos a través de CELPER es que precisamente tratar de impulsar el uso de estas tecnologías uh-huh. y aparte tratar de acercar a todos, porque te voy a ser sincero, hay varios grupos que están trabajando en México, pero de manera aislada. Uh-huh. Entonces, hay que tratar como de juntarnos y ver claro. de qué manera podemos nosotros hacer que México empiece a despegar en este tema.
Potencializarlos posiblemente,
exactamente,
¿no?
Uh-huh, exactamente, claro. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, CELPER acaba de obtener un registro para poder publicar. Entonces, la idea es, ahorita ya se tienen dos libros que van a salir próximamente, y la meta sería como generar una revista científica en la cual uh-huh. todos los compañeros y compañeras que trabajan en esta área pues puedan publicar ahí sus trabajos.
Claro, porque investigación la hay, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos llama la atención que nos habla también de una ponencia de una estudiante, ¿de maestría o de licenciatura?
Hay de maestría, son de uh-huh. maestría los que se animaron. La invitación la hicimos abierta a, uh-huh. a cualquier persona, pero los que se animaron fueron de maestría y doctorado. De hecho, de aquí del programa de maestría en manejo de recursos uh-huh. naturales y del doctorado el BEMARENA, tenemos dos presentaciones de BEMARENA y como unas 4 o 5 de la maestría.
Esto es magnífico, ¿no? Está dando resultado precisamente la parte académica, creo que es lo que hay que destacar aquí, que están haciendo ya, presentando esas ponencias en un congreso como este.
Sí, y te digo, y con investigación, que es uh-huh. Punta de lanza en algunas áreas. No conocemos trabajos de gente que esté haciendo, por ejemplo, cuestiones de educación ambiental y sistemas de información geográfica. Esto que te comentaba del LIDAR, con tratar de relacionarlo uh-huh. con las aves, o el uso de las parcelas. Hay otra estudiante que va a presentar un estudio sobre las chinches que traen el
mal de Chagas.
El mal de Chagas. Uh-huh. Tratar de identificar dónde están en varios municipios para...
A través de estos sistemas.
Exactamente. Y entonces decirle a la Secretaría de Salud, mira, aquí son los focos rojos, ahí hay que darle más atención. Son cosas que se están haciendo muy padres aquí en este centro universitario.
Bueno, esto que nos comenta lo veíamos como algo que no podría ser, pero esto se hace, esta investigación, uh-huh. y esto se puede generar y potencializar, por
Exactamente.
Supuesto.
Exactamente.
Qué magnífico.
Tenemos también el grupo fuerte del maestro Enrique Jardel, también uh-huh. con Ecología del Fuego y Sistemas de Información Geográfica. Tenemos gente que está haciendo otros estudios sobre manejo de cuencas. El doctor Luis Manuel Martínez, con sus estudios de análisis de agua, uh-huh. también está utilizando sistemas de información geográfica. Entonces, te digo, aquí sí. el centro universitario se caracteriza precisamente por una... uso alto de estas tecnologías y una generación de información bastante buena.
Claro. Pues bueno, la sede es este centro universitario, la Universidad de Guadalajara, y esto a la vez, en otro contexto, podríamos decir que pues trae de alguna manera también esta actividad, desarrollo económico, de alguna forma, uh-huh. en estos días, porque vienen investigadores de otras partes, y bueno, veremos este centro universitario tan activo como siempre, pero bueno, con los invitados especiales que tendremos en este congreso. Doctor, para finalizar, fechas, si nos concreta, por favor, y horarios, para que la gente que nos está escuchando y ya nació la inquietud puedan estar presentes.
Perfecto, mira, el congreso inicia la semana que entra con una serie de talleres, lunes y martes. Son 6 talleres, 3 talleres el lunes y 3 talleres el martes. Uh-huh. Los horarios los pueden consultar en nuestro sitio uh-huh. web. Tenemos una página también en Facebook que se llama CELPER Autlán 2019 y nos pueden encontrar. Y hay talleres en la mañana y en la tarde. Las conferencias empiezan el día miércoles y terminan el viernes. Los horarios son de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 a las 7 aproximadamente, miércoles, jueves y viernes. Uh-huh. El jueves en la tarde tenemos la sesión de carteles. Uh-huh. A partir de las 5:30 de la tarde en la sala Rubén Villaseñor uh-huh. vamos a tener ahí la sesión de carteles. También está abierta al público para que vengan y vean. Uh-huh. Durante esos lapsos de tiempo va a haber ponencias de los conferencistas que vienen. Uh-huh. También va a haber conferencias magistrales. Entonces, está muy variado. El claro. programa, te digo, lo pueden encontrar ahí en nuestra página de Facebook.
¿La sesión de carteles de qué se trata, doctor? Adelante.
Son pósters. Uh-huh. Algunas personas prefieren exponer un póster a una ponencia oral, y la sesión de carteles consiste en que los montamos todos los carteles y el investigador o el estudiante se para a un lado y la gente recorre los carteles, y entonces la persona lo explica, uh-huh. explica su trabajo.
Es visual, ¿no?
Sí, es más cercana porque es como de uno a uno, ¿no? Y te permite ahí, por ejemplo, una ponencia dura 15 minutos en la cual expones 12 minutos y 3 de preguntas, así es rápido. En el cartel te puedes tardar lo que tú quieras, sí, ¿no? Entonces, por eso algunas gentes prefieren el cartel, porque la relación es más cercana con las personas que lo visitan y tienes más tiempo de explicar tu trabajo.
Claro, bueno. Pues muy bien, doctor Oscar Cárdenas, pues muchas gracias por compartirnos esta información. Y bueno, quienes estén sintonizando y deseen acudir pueden pues obtener más información a través de esta página en Facebook y algún número telefónico donde puedan comunicarse para más información.
Pues se pueden comunicar aquí a la extensión del Centro Universitario. El teléfono es el 382-5010, la extensión es 57167. Ahí me pueden encontrar también por si necesitan más información, con mucho gusto.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que usted quiera mencionar?
No, pues nada más invitar a todos que vengan, vean lo que se está haciendo, porque a lo mejor les va a surgir preguntas, interés, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos. Está abierto, no cuesta nada, vengan y vean las pláticas.
Muy bien, doctor Oscar Cárdenas, coordinador general de este 23º Congreso Nacional CELPER Autlán 2019, con sede en la Universidad de Guadalajara, particularmente este centro universitario. Muchas gracias y mucho éxito.
Al contrario, muchísimas gracias.
Vamos a una pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Nos vamos ahora a escuchar el pronóstico del tiempo con Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos la línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental y continúa dándonos lluvias desde el noroeste, occidente y centro del país. Una nueva onda tropical frente a las costas de Oaxaca ocasiona tormentas eléctricas en los estados del sur. Fenómenos peligrosos. Tormenta tropical Lorena se localiza a 230 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Lleva vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y presenta un movimiento al noroeste. Se espera que en las próximas horas se mueva paralelo a las costas de occidente. Es probable que continúe como tormenta tropical y que hoy a finales de la tarde esté frente a las costas de occidente. Los modelos indican que en los siguientes días continúa moviéndose hacia Baja California, pero también podría tocar tierra en el occidente. Por el momento, se observa una parte de su nubosidad y humedad que afecta al occidente y centro del país, el cual se asocia a una línea de baja presión, ocasionando lluvias en el interior del territorio y sobre la zona costera, tormentas fuertes y probabilidad de deslave en tierras. Asimismo, olas altas de 3 metros, principalmente en la zona costera de occidente, por lo que se mantendrá en vigilancia. Si usted va a viajar a la zona costera, hágalo con mucha precaución, ya que de la tarde a la madrugada de hoy estará habiendo tormentas muy fuertes. Probablemente pudiera haber hasta deslaves o inundación. Por lo tanto, tome su precaución. Bueno, aquí en lo que es Autlán de Navarro, el día de hoy amanece nublado. En la mañana nubes y poco sol. Hacia la tarde nublado. probabilidad de lluvia ligera y aislada en la tarde, pero aumentando la probabilidad de tormenta eléctrica en la madrugada. El viento dominante soplará variable en la tarde con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 29 grados. El sol sale a las 7:44 y se pone a las 19:56. Lo más importante es que habrá algunas tormentas eléctricas en lo que es durante la madrugada. Tome sus precauciones. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le comparto que alumnos de la preparatoria de la UDG votarán por los proyectos prioritarios para sus planteles. Los alumnos de las preparatorias podrán votar con los proyectos que consideren los más necesarios en sus planteles, esto gracias a la consulta Tus Prioridades, presupuesto participativo en las escuelas. Esta consulta, enmarcada en el programa de prioridades Austeridad Aplicada para Mejorar Escuelas, inició el martes 17 de septiembre en un acto encabezado por el rector general, el doctor Ricardo Villanueva, en la preparatoria 3 del Sistema de Educación Media Superior. Ante consejeros y presidentes de escuelas y directores de planteles, y acompañados por el director del CEMS, el rector general de esta casa de estudios enfatizó que la universidad no es el edificio administrativo de Avenida Juárez, sino las preparatorias y los centros universitarios. Por eso, en esta administración, la prioridad serán las escuelas. Información que da a conocer en su página La Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La Fiscalía exhuma 123 cuerpos de 27 fosas este año en Jalisco. Las autoridades de la entidad han sacado 123 cadáveres de personas en lo que va del año, del 27 fosas clandestinas. De ellos, apenas 20 han sido reconocidos. Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en Casa Jalisco, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, destacó que en 2018 se localizaron 16 con 25 cuerpos. Sin embargo, en diciembre pasado, este medio de comunicación también publicó que, de acuerdo con datos de la dependencia, este año habían sido exhumados 108 cadáveres de 19 hoyos. Esta es información que da a conocer en su página electrónica, eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
México solicita cancelación de subasta de arte precolombino en París.
El gobierno mexicano solicitó la cancelación de una subasta de más de 120 piezas de arte precolombino prevista para el miércoles en París.
El peritaje del INAH concluyó que del catálogo que aparecerá en venta el día de mañana, 95 piezas pertenecen al patrimonio cultural de México.
El embajador mexicano en París, Juan Manuel Gómez Robledo, informó que según resultados del peritaje, algunas piezas podrían resultar ser imitaciones creadas recientemente. Las autoridades dijeron que desconocen cuándo y cómo salieron las piezas que se pretenden subastar.
México considera la comercialización de las piezas arqueológicas como las que se exhiben en la subasta que eventualmente tendrá lugar el día de mañana. Considera que fomenta las excavaciones arqueológicas ilícitas, el saqueo, el tráfico ilícito y las falsificaciones.
La mayoría de objetos proceden de Teotihuacán, Guerrero y Oaxaca y del sureste de México, región de la cultura olmeca y maya. El país apeló a la buena voluntad de la casa subastadora de regresar las piezas. Por su parte, la Casa Milón, que organiza la venta, aseguró que el remate se mantiene. En una declaración enviada a la AFP, declaró ser garante de la defensa de los derechos y de la propiedad perfecta de sus vendedores. México ha reclamado en más de una ocasión la suspensión de ventas de arte precolombino en París, como ocurrió en 2013 con la colección Barbier-Müller.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, miércoles 18 de septiembre. Desarrollo rural avanza en censo de cultivos cercanos a escuelas de Autlán. Rehabilitación y gestión de recursos, principales ejes atendidos en el municipio de Tecolotlán. Reseñan vida y obra de los generales Marcelino García Barragán y Paulino Navarro. Rinden homenaje a Ernesto Medina Lima por aniversario de su natalicio. Alumnos de preparatorias de la UDG votarán por los proyectos prioritarios de sus planteles. La Fiscalía exhuma 123 cuerpos de 27 fosas este año en Jalisco. México solicita cancelación de subasta de arte precolombino en París. Parlamento venezolano ratificó a Guaidó como presidente hasta que cese usurpación. Nos vamos ya esta mañana de Señal Informativa, pero nos escuchamos el día de mañana. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, nos despedimos. Y agradezco a mis compañeros en el área de controles operativos. Nos despedimos con esta frase de Napoleón Bonaparte. Dice, no son las riquezas ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo los que proporcionan la felicidad. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.